Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa de Sergio Bacari que se llama, como no podía ser de otra manera, Un Bacari suelto en las ondas. ¿Qué tal, Sergio?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Todo bien por aquí.
Bueno, ya saben que Sergio nos cuenta historias de cosas que pasan en Israel que no suelen aparecer en los periódicos porque son cosas aparentemente normales. Lo que pasa que cuando entramos a rascar un poquito vemos que son normales, pero son muy diferentes a las vivencias que solemos tener en otros países y nos interesa saber de qué se trata. Por ejemplo, mucha gente piensa que el mundo judío se divide prácticamente entre ashkenazíes y sefardíes. Y sin embargo, en Israel hay alguien, todo el mundo tiene claro que aparte hay una categoría muy especial y que cada vez cobra más independencia, que son los Mizrahim, los judíos orientales, los judíos que han vivido durante la diáspora en países árabes y que no necesariamente son originarios de España o Portugal, ¿no?
Sí, el tema que vamos a tocar hoy, Jorge, es un tema un poco delicado, o sea, no sé cómo se puede tocar el tema diplomáticamente, así que yo de antemano pido perdón si alguien se siente ofendido o algo, pero el idioma que voy a utilizar, a mí no me gusta, pero no hay otra opción, es el nuevo lenguaje aplicado por el gobierno de Israel, y no hay que avergonzarse, así nos hablan los líderes y así nosotros también tenemos que hablar. Cuando en Israel nos referimos a los judíos occidentales, vendrían a ser los Ashkenazim, incluimos en ellos a los judíos europeos de Occidente, pero también a los rusos o a los que vienen de Ucrania, aunque ellos están en el este, digamos, de Israel. Y cuando, como decías, los judíos orientales o los Mizrahim son los que llegaron de países árabes, ya sea de Asia o del occidente, de África. Se les llama orientales también a los que vienen de Marruecos, por ejemplo, que está al oeste de Israel. Pero bueno, hay que generalizar, aunque no nos guste, hay que hablar sobre orígenes y hay que hacer selecciones y así vamos a poder entender el tema también. Solo quiero decirte que gente como yo, que mis padres son sirios, pero yo soy nacido en Sudamérica, no tenemos una definición. No soy ni Mizrahi, ni Ashkenazi, digamos, estoy en el medio y cuando me quieren calificar no saben lo que hacer conmigo o con gente como yo.
Yo tengo un nombre para proponerte, ¿eh?
No.
Sudrají.
Buena idea. Lo vamos a proponer, Jorge.
Vamos a proponerlo, venga.
Sí, seguimos. Ojalá que cuando tenga una charla con la ministra de Cultura, la ministra de Cultura de Israel se llama Miri Regev, y habla del tema, lo generaliza ella diciendo que nos divide, digamos, a la población, diciendo que unos somos de piel clara y los otros somos de piel oscura, los Ashkenazim, por supuesto, los de piel clara. Ella dice de que los Mizrahim son apegados a la religión y los Ashkenazim son laicos. Ella dice que unos tienden a votar de derecha, que tiene razón, son los Mizrahim, y los otros son todos de izquierda. Religiosamente hablando, son dos mundos muy diferentes, con muchas disputas, tanto los Ashkenazim como los Sefaradim. Y socialmente hablando, era un tema que ya había estado un poco descansado, porque fíjate que el 80% de los israelíes son sabras, son ya nacidos aquí, como que el origen ya estaba un poco, nos habíamos olvidado ya un poco del tema. Pero la misma ministra de Cultura, que se llama Miri Regev, lo volvió a poner en el centro del tema de discusión de la sociedad con mucho éxito. Voy a hacer un poco de historia para que entendamos bien el tema y qué es lo que está pasando en Israel. La hegemonía de los judíos ashkenazíes se mide en varios términos, tanto políticos, porque jamás en el país hubo un primer ministro de origen mizrahí, o en términos económicos, porque hasta hoy día los sueldos de los judíos ashkenazim son un 42% más altos que los de los sefaradíes. Así todo, en las últimas elecciones, los sefaradíes volvieron a votar derecha, que lleva el lema de una sociedad menos socialista y más parecida a la americana, a la capitalista. Fuera de una élite originaria de Europa, la que lidera el país, no fue algo forzado. Es verdad que la élite europea es la que lideró los primeros años en el país, pero esto fue un desarrollo lógico de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque fueron los judíos europeos los que lucharon, organizaron y fundaron el país. En su mayoría, los judíos sefaradíes y los mizrajíes, que digamos, los vamos a poner a todos juntos, llegaron a principios de los años 50, cuando casi 1 millón fueron expulsados de los países árabes. Los ashkenazíes no solo fueron protagonistas en el nacimiento del nuevo Estado y como víctimas muy mayoritarias en el Holocausto, también estaban mejor formados y preparados para los retos que había de suponer Israel como nación joven, sin recursos y rodeada de enemigos dispuestos a aniquilarla. Los sefaradíes que vivían en los países árabes no sufrieron el Holocausto y además no tenían formación universitaria. ¿Me explico, Jorge, hasta ahora?
Sí.
De hecho, el gabinete Ben Gurión debatió sobre si dejar entrar a todos esos judíos que llegaban con lo opuesto, venían sin nada. Recién salida de una guerra, la Guerra de la Independencia, que duró hasta fines del año 48, que acabó con el 1% de la población que había en Israel. En un régimen económico autárquico y socialista, el país podría haber colapsado con la llegada tan masiva de refugiados, de esos que venían de los países árabes. Pero una vez más, las decisiones del viejo, el viejo el Zakenes Ben Gurión, marcaron el destino de Israel y con la distancia temporal adecuada se demostraron que esas decisiones fueron acertadas. Los judíos de origen oriental siempre se quejaron que su patrimonio, su historia, su cultura y su folclore fue dejado de lado por parte de las fuentes oficiales, que le dieron absoluta prioridad a los valores de los judíos occidentales. Todos conocen la historia de la parte occidental de los judíos, creo que ya lo hablamos en uno que otro programa. Todos conocen el Holocausto, todos saben que son los jasídicos, los pogroms o las persecuciones que tuvieron los judíos de Europa. Pero muy pocos conocen la parte oriental del cuento judío, de la historia judía. La de los judíos que sobrevivieron en Irak, en Irán, en Grecia, en Yemen, en Túnez, en Marruecos, en Libia, en Egipto, en Siria, mis antepasados, de Turquía o incluso los de Etiopía. El movimiento sionista tiene 120 años, el Estado de Israel tiene solo 70 años, y los primeros 80 años de estos 120 que estoy nombrando de vida, estuvo la sociedad de Palestina o la de Israel, gobernada por partidos de izquierda ashkenazíes, más identificados con la cultura occidental. Desde 1977, que fue la revolución política que hubo, son justamente los de derecha y los mizrajíes, los orientales, los que gobiernan dentro de Israel. Les llevó 40 años, pero este gobierno se puso como meta una revolución cultural desde sus raíces. Y si los judíos de Occidente tuvieron su holocausto, los de Oriente también fueron perseguidos y castigados a través de los siglos. Y eso es lo que nos intentan contar en los últimos 40 años. La revolución, como te dije antes, la lidera la ministra de Cultura y Deporte, que se llama Miri Regev, y hizo de este tema su agenda política, agenda, o sea, lo que ella intenta hacer desde su TIC, desde su ministerio, digamos. Y a todos los presupuestos tradicionales, ella les dio otra prioridad. Podemos estar de acuerdo o no, pero ahora las radios pasan el 80% de música oriental o mediterránea, como se le dice ahora, ya que quienes promueven ese estilo de música reciben presupuestos oficiales. Lo mismo pasa en el cine, lo mismo pasa en el teatro, la academia, la escritura y hasta el deporte, aunque siempre se caracterizó por ser exclusivo de los entre comillas, orientales. Hay muchas ramas, como el ajedrez o el básquet, que casi no participaban los judíos de origen oriental. Y últimamente esos deportes o que están desapareciendo, que están recibiendo muchísimo menos presupuesto oficial que recibía mucho antes. Hace un par de años, este gobierno de Netanyahu fundó una comisión que se llamó Biton. Biton es el apellido de Erez Biton, digamos, el que la levantó, con la condición de el objetivo de reforzar la identidad judía oriental dentro de los programas de estudio. Y él, este Erez Biton, propuso una serie de recomendaciones al ministro de Educación, que se llama Naftali Bennett. La intención de esta comisión fue recibir ideas de cómo enriquecer los programas de estudio de historia, literatura y en marcos informales para balancear la proporción del patrimonio con el que se educó desde la creación del Estado hasta ahora a la población judía de Israel. La intención del programa es intensificar la sensación de unión en el pueblo. Las recomendaciones se publicaron hace 8 meses o 10 meses y, como dije, ya comenzaron a aplicarlas. Los principales puntos que esta comisión Biton le propuso al gobierno y que, como te dije, empezaron a aplicarlas, fueron las siguientes. Actualización de los libros de estudio en el sistema educativo en lo relacionado a la historia de los judíos de España y creación de estudios obligatorios acerca de escritores y poetas de origen oriental. Esto fue un cambio rotundo en los programas de estudios. Ellos recomiendan estudios obligatorios sobre la historia de los judíos de Oriente, por supuesto, creación de programas de televisión en el canal educativo para que chicos paralelos a los que se hicieron antes, si antes habían programas de televisión que se hacían sobre los sobrevivientes del Holocausto, por dar un ejemplo, y los pioneros que llegaron de Israel desde Occidente, esta vez quieren que se recalquen esos programas para chicos la contribución cultural de los judíos de España al movimiento sionista. Hablo de los judíos de España de la Inquisición, o sea, y para dónde después se fueron esparciendo. En las comisiones que redactan los programas de estudio habrá representación de judíos orientales, también en los directorios de las universidades. Ellos también propusieron levantar la nueva universidad en Ariel, que fue muy criticada en sus primeros momentos tanto por la academia dentro de Israel como por su ubicación. Ariel es un asentamiento judío en los territorios conquistados en 1967. Y todavía hay mucha discusión sobre esto, pero el gobierno actual le dio 100% de apoyo y es llamada universidad. Fundación de una nueva carrera universitaria humanística en el campo de los judíos orientales, que dejó de existir hace unos años, o sea, revivirla, esa carrera. Ellos recomiendan la fundación de un museo paralelo al del Holocausto, sobre las raíces y el patrimonio de los judíos orientales. Ellos recomendaron una vez al año, durante los meses de noviembre, que se estudie intensivamente durante una semana y en todas las instituciones educativas acerca del judaísmo oriental. Esto es lo que a mí más me llamó la atención y todavía hay discusión en esto dentro de la sociedad israelí. Ellos dicen que paralelamente a los viajes a Polonia, los viajes a Polonia son los de la Marcha de la Vida que se hacen en los colegios secundarios. Ellos creen de que hay que organizar ahora paseos educativos paralelos a los países balcánicos, a España y a Marruecos, con la misma intención de estudiar sobre el pasado de los judíos, no solo de los ashkenazíes que pasó en el Holocausto, sino usar los mismos presupuestos o organizar paseos educativos también a esos países que nombré. Y por último dicen hacerles honor a personalidades de origen oriental, poniendo en su honor más nombres en las calles y en institutos. Para terminar, Jorge, te cuento que el resultado de esas recomendaciones los estamos viendo y sintiendo a diario, se siente en todos los campos, pero en especial en los de educación y de cultura, que el cambio o la forma que lo están haciendo es brutal. El trabajo que están haciendo es más visto, digamos, es lo más visto que se está viendo hoy por hoy por todo el trabajo que está haciendo el gobierno actual. Tengo unos ejemplos pequeños Dentro de poco vamos a festejar los 70 años de Israel y la que eligieron para que cante la canción principal es una chica de origen de Mizrahi, Eden Ben-Zaken, que es el símbolo, digamos, de la música Mizrahi contemporánea. Y los últimos años, cada vez que hay un acto principal, siempre se elige ahora y lo dicen sin ninguna vergüenza de que el cantante que tiene que cantar, representar a Israel, debe ser de origen Mizrahi. Los premios de Israel se nombraron esta semana a David Levy, que también es una persona que representa a toda la lucha de los mizrajíes a través de la historia. Él fue un político muy importante, el símbolo de las burlas de los ashkenazíes hacia él. Y bueno, ahora él va a ser el que reciba el premio de Israel. Miriam Pérez, que también es una persona de origen oriental, que tuvo dos hijos que se le murieron en las últimas guerras. Y bueno, las obras de teatro, las películas de cine que reciben el apoyo del gobierno, ellos requieren de que tenga todo este tipo de contenido para balancear más la balanza. Programas de televisión, canales de televisión, se hizo un canal de televisión 20, que también es oficial del gobierno, que se pone énfasis en todo lo que tiene que ver con la cultura oriental. Y bueno, hablando de la radio, de la televisión, como te dije antes, y eso es lo que estamos viendo ahora, y bueno, quizás tengan razón, quizás no, pero es la realidad de Israel, Jorge, de los últimos 2 años por lo menos.
Sí, bueno, a mí me llama la atención. Bueno, ahora mencionabas, por ejemplo, a David Levy, que salió, digamos, a la palestra de política de la mano de Menachem Begin, que no era exactamente un sefaradí o un mizrají, sino que era un judío polaco. Y ahora toda esta revolución viene de la mano de la familia Netanyahu, que tampoco son sefaradim o mizrahim. Y no sé si Naftali Bennett me suena que tampoco es de este origen,
Tampoco.
¿no?
No, tampoco, tampoco. Pero ellos sí eligieron ocuparse de ese tema porque la gran mayoría de gente que los vota son de ese origen. Ahora, yo quiero decirte que no estoy en desacuerdo con la idea. Me parece genial, me parece excelente. Lo que sí estoy en desacuerdo, que es una opinión personal mía, es en cómo lo hacen, cómo mostrarnos. O sea, uno puede decir que se tiene que hacer justicia porque se olvidó o no se remarcó a través de la historia todo el pasado o el patrimonio de los judíos orientales. Pero como te dije al principio, hay unas razones por las que no se remarcó. Acá el país lo levantaron los judíos ashkenazíes, los primeros 20 años y todas las instituciones y todo, o sea, lo formaron ellos. No había sentido de que se hable todavía de ellos. Y sí, se podría hacer de una manera más amigable, más explicar, bueno, pasó esto, ahora vamos a balancear la balanza y todo bien. Pero yo creo que yo personalmente no estoy de acuerdo en el camino y en la forma que lo están haciendo, sí en que hay que hacerlo.
Quizás porque lo están haciendo de una manera un poco desde arriba para abajo, ¿no?
Sí, y te vuelvo a decir, me parece bien que lo hagan, pero no hace falta decir lo pasado es malo y esto es bueno, o eso es lo que me falta a mí para decir fantástico, fantástica la revolución que están haciendo. Yo creo que sí tiene que haber y bueno, mi desacuerdo es nada más en el camino.
Pues nada, con estos acuerdos y desacuerdos vamos a acabar a menos que tengas un mensajito, como siempre.
Y sí, te quería decir que Israel está cambiando y yo personalmente no creo que la política actual sea la forma de conseguir los objetivos. Se puede hacer justicia con la historia sin intentar borrar el pasado glorioso de quienes levantaron este país, como te vengo diciendo. Uno de los cambios más importantes que está pasando en la sociedad tiene que ver con la estructura sociopolítica del país. Es más, es más común ahora el israelí tradicionalista y de derecha que el laico y de izquierda, y eso no hay discusión. Una revolución ideológica que empezó, como veníamos diciendo, Menachem Begin en el año 77, y que sus hijos políticos, todos los que vinieron en los últimos 40 años, no quisieron desaprovechar, y a mí me parece bien. Hoy por hoy el 61% de los israelíes judíos son sefaradím o descendientes de sefaradíes, o sea, son una gran mayoría. La mayoría votan a la derecha o a partidos religiosos, y eso no hay discusión y me parece bien. Las divisiones por origen en la sociedad israelí deberían ser cosas del pasado, a mi manera de pensar, ya que, como te dije antes, la gran mayoría es nativa aquí y el peso de su origen no debería sentirse. Pero bueno, yo creo que la superación completa va a llegar cuando un judío de origen sefaradí o mizrají llegue a ser primer ministro. Estoy seguro que no nos va a llevar tanto tiempo, no la cantidad que le llevó a Obama llegar a ser presidente en Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que aquel día llegará, y supongo que este programa que estamos grabando ahora ya va a pasar a ser intrascendente. Bueno, Jorge, me alegro
muchas gracias.
Que hablamos, y la próxima semana volvemos a hacer otro programa.